Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Abrumador giro en la política mexicana tras victoria de Andrés Manuel López Obrador, lo que significa para la Casa Blanca su llegada a la presidencia. Paso a paso, la inmigrante guatemalteca Jenny González a horas de abrazar a sus hijos. Otra hispana y por Nueva York aspira al Senado estadounidense. Y censura en Venezuela es ya comparable con la de China e Irán.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una relación muy cercana prometió el presidente Donald Trump en su primera reacción tras la elección del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el mismo sentido se había pronunciado el nuevo mandatario elegido por abrumadora mayoría. Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿se vislumbra una buena relación entre ambos mandatarios, Gesell?
Belén, si nos basamos en la retórica de ambos líderes, la relación en realidad se vislumbra bastante tensa a largo plazo. López Obrador se ha opuesto fuertemente al muro, dijo que apoyará bajo cualquier circunstancia a los migrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos. También ha criticado duramente la renegociación del TELCAM entre Estados Unidos, México y Canadá, pero además también es muy cercano a países que al menos en los papeles son fuertes críticos de Estados Unidos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros. No obstante, en los 30 minutos que hablaron, Donald Trump dijo haber tenido muy buenas sensaciones.
Contrario a lo que muchos temen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera trabajar de la mano con el nuevo presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Hablamos sobre seguridad en la frontera, hablamos sobre tratados comerciales, sobre el TELCAN, hablamos sobre un acuerdo separado únicamente entre México y Estados Unidos. Tuvimos una gran conversación. Creo que la relación será muy buena, veremos qué ocurre, pero creo que será muy buena.
México incluso estaría dispuesto a reforzar la frontera y colaborar con Estados Unidos, dijo Trump.
Creo que intentará ayudarnos con la frontera. Tenemos unas leyes fronterizas increíblemente malas. Nuestras leyes migratorias son las más débiles del mundo, risibles para todos en el mundo. Y México es muy fuerte en sus leyes migratorias, así que ellos pueden ayudarnos hasta que logremos reforzar nuestras leyes migratorias.
Por su parte, Manuel López Obrador, el primero de extrema izquierda en ganar la presidencia en México, aparente aliado de otros líderes como Nicolás Maduro de Venezuela, aseguró que buscará una buena relación con sus vecinos del norte.
Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país.
En el pasado, López Obrador, de 64 años, criticó el muro fronterizo propuesto por Trump y prometió reiteradamente que si se construye, México no pagará por él.
López Obrador juramentará este próximo 20 de noviembre, un mes también bastante importante para el futuro de la gobernabilidad del presidente Trump, ya que se celebrarán las elecciones de medio término en este país.
Gesell, muchas gracias. Y López Obrador llega a la presidencia de México en un momento crítico en las relaciones con Estados Unidos debido a las controversias en materia inmigratoria y comercial. Y el giro de la vida política mexicana también podría representar cambios en la relación binacional. Así ven el futuro del histórico vínculo entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional de México, algunos analistas entrevistados por La Voz de América.
Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad.
Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, es la primera vez que un partido político distinto a los tradicionales movimientos es elegido por los mexicanos. El giro también augura cambios en la actual relación entre Estados Unidos y México, según el analista internacional Rubén Olmos.
Yo creo que López Obrador, el día de ayer, en su discurso aceptando el triunfo, marcó muy claro el rumbo. Habló y dijo que no se va a pelear con Donald Trump, que no se va a pelear con el pueblo de Estados Unidos, que buscará un acercamiento, que será firme, claro.
Según los analistas consultados por La Voz de América, las relaciones entre Estados Unidos y México han tenido muchos altibajos. Ellos esperan que con la nueva administración en México las relaciones mejoren, sobre todo cuando sigue en juego uno de los tratados comerciales más importantes, el TLCAN.
México exporta el 80% de sus bienes y sus productos a Estados Unidos. Hay un comercio bilateral. 25 estados de la Unión Americana citan a México como su primero o segundo socio comercial.
Sin embargo, Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, asegura que no ve una forma de que la renegociación del TLCAN vea la luz al final del túnel en el corto plazo.
Yo no creo que no va a pasar nada hasta fin de año. Yo creo que todo lo que yo estoy viendo es que eso se va a prolongar, se va a extender.
Shifter además señala que existe un riesgo más alto de que existan más enfrentamientos en el futuro entre Obrador y Trump.
Hablando de dos líderes que son un poco impredecibles.
Durante su discurso en el Zócalo, Obrador nombró a Héctor Vasconcelos para la atención de asuntos internacionales en su equipo de transición y el próximo 20 de noviembre tomará posesión como presidente de México. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y en tanto en México como en el exterior, la diáspora se pronunció de manera contundente en las urnas para cambiar la historia política de su país. En Miami, José Pernalete siguió la jornada electoral.
Inmigrantes de México residentes en Florida coincidieron en que es el turno para un cambio de rumbo político en su tierra natal.
Es imposible de que siempre sigamos bajo el yugo del PRI, bajo la sombra del PAN. Eso no puede ser posible.
Desde Estados Unidos, estos mexicanos reconocen la existencia de muchos problemas que abruman a su país. La seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia organizada y la pobreza extrema son asuntos que deberían ser prioridades para el mandatario electo, de acuerdo con los entrevistados.
Porque quiero un México libre, un México donde puedas estar tranquilo, que no andes con tanto miedo.
Hay muchos niños que no tienen comida, ropa, viven en la calle. Ojalá que ayude a esa gente que lo necesita.
Para Juliana Cano, inmigrante mexicana, la generación de empleo debe estar también en la mira del nuevo mandatario, justamente para evitar el éxodo de conocimiento.
Ay, para empezar, la educación, pienso, y sobre todo pues los trabajos, que porque no hay, estamos aquí, porque si tuviéramos trabajo, allá estuviéramos. Pero las posibilidades que allá no tuvimos, las tuvimos aquí.
Desde el exterior la perspectiva es diferente y esto impulsó a algunos mexicanos a denunciar propaganda sucia en la campaña.
Entonces querían confundir a la gente de que él iba a hacer esto y esto y esto a contra del país, pero esperemos que sea todo lo contrario de lo que la gente dijo.
Pero los conteos dentro y fuera de México no dejaron duda de lo que quiere la mayoría. Giro completo a su vida política. José Parralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, paso a paso, la Voz de América acompaña la travesía física y emocional de Jenny González.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Paso a paso, La Voz de América sigue la travesía emocional y física que enfrenta la guatemalteca Jenny González en su proceso de separación y reencuentro con sus 3 hijos tras haber ingresado sin documentos a Estados Unidos. Su odisea ilustra lo que más de 2.000 familias aún enfrentan a la espera de la reunificación que adelanta el gobierno estadounidense.
Con la ayuda de buenos samaritanos, Jenny González inició el viaje de 3.800 kilómetros por tierra para llegar hasta el centro de atención Cayuga en Nueva York. Allí la espera finalmente poder abrazar a sus 3 hijos. Jenny no puede volar debido a que no tiene pasaporte y su identificación fue retenida por las autoridades migratorias antes de que fuera dejada en libertad.
Lo que quiero es ya ver a mis hijos, estar con ellos, abrazarlos. Y decirles que todo esto ya va a pasar, primero Dios.
González, quien salió del centro de detención migratoria en Eloy, Arizona, gracias a las donaciones que le permitieron pagar la fianza de $7,500 establecida por la corte, espera llegar a Nueva York este lunes. Sin embargo, el proceso para que el centro de cuido Cayuga le entregue a sus hijos tomará varios días. A pesar de la cercanía con sus hijos, en cuanto llegue a Nueva York, debe cumplir con ciertos requisitos legales antes de poder abrazarlos de nuevo.
Queremos mostrarle al gobierno que ella es una persona responsable, que quiere cumplir con las leyes de los Estados Unidos y que solamente quiere la oportunidad que sus hijos, ojalá, vivan en una área sin violencia, a donde están protegidos. Y no le van a maltratar simplemente porque es pobre.
Su futuro, como el de más de 2.000 familias que vinieron a Estados Unidos en similares condiciones, está en manos de la administración de Donald Trump, que sigue adelantando en primera instancia el proceso de reunificación familiar.
Han sido colocados con un padre u otros parientes que están en los Estados Unidos.
¿Cuántos?
Varios cientos.
¿De los 2.000?
De los más de 2.300 que están bajo nuestra custodia.
¿A cuántos padres se les dijo dónde están sus hijos?
Todos los padres tienen acceso para saber dónde están sus hijos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Con un significativo respaldo político, Julia Salazar, una colombiana de 27 años, se lanzó por primera vez al Senado estadounidense por el estado de Nueva York. Salazar es parte de una nueva generación de políticos con raíces hispanas.
A pesar de su juventud y apenas comenzando su carrera política, a Julia Salazar se le augura un promisorio camino. Algunos ya la comparan con Alexandria Ocasio-Cortez, la hispana que la semana anterior destronó a un político de vieja data en su propio partido, el Demócrata.
Estoy inspirada por Alexandria y la admiro profundamente, aunque nuestras carreras son muy diferentes y creo que la razón por la que las personas hacen esta comparación es porque ven líderes que tienen antecedentes similares a 2 latinas de familias de clase trabajadora.
El primer reto a superar para esta colombiana de origen es vencer al senador Martin Dillon.
Más bien tenemos el poder de la gente de nuestro lado y es la forma en que estamos ejecutando esta campaña como un grupo de base para ganar en septiembre.
En las últimas horas, comunidades de Nueva York por el Cambio, movimiento político que también apoya la candidatura de Cynthia Nixon a la gobernación del mismo estado, anunció su respaldo para Salazar, expresando que Brooklyn, la zona a la que representa, necesita a alguien como ella para responder a las necesidades de sus electores.
A pesar de mi edad, tengo casi una década de experiencia en organización comunitaria y experiencia en los movimientos laborales.
Aunque son grandes los retos que enfrentan un ambiente cada vez más polarizado de cara a las elecciones de septiembre, Julia Salazar cuenta con una creciente participación política de la población hispana en el estado de Nueva York. Y la elección de Alexandria Ocasio-Cortez en la primaria demócrata en su carrera hacia la Cámara de Representantes no solo respalda su aspiración, sino también la de su compatriota Jessica Ramos, quien aspira al Senado por la zona de Queens. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
De la mano de los expertos en seguridad cibernética, el Miami-Dade College se prepara para lanzar un programa académico profesional que no solo ayudará a las agencias de seguridad a enfrentar la amenaza cibernética.
Con simulación de ataques cibernéticos reales a gran escala y de última generación, jóvenes de Miami serán preparados a partir de agosto para incorporarse al mercado profesional en la lucha contra la piratería digital.
Ataques simulados donde nuestros estudiantes se sientan que están realmente en un centro de operaciones de seguridad, como cualquier centro de operaciones de seguridad que existe en el mercado, que existe en la industria.
Antonio Delgado es decano de Ingeniería, Tecnología y Diseño del Miami-Dade College. En entrevista con La Voz de América, explicó cómo se creó esta instalación, que contará con el apoyo de una empresa de Israel, experta en generar escenarios activos para recrear ataques inminentes en redes de seguridad.
Entrenamientos muy específicos para esa área, donde si estamos hablando del sector de las finanzas, se habla en términos de finanzas y los bancos puedan venir con su personal y recibir entrenamiento personalizado de los ataques que normalmente se ven en bancos. Lo mismo pasaría con el gobierno, instituciones federales.
Los expertos en seguridad cibernética estiman que es necesario preparar a los nuevos talentos como lo hace la policía con los cadetes, es decir, analizando el perfil de los criminales. De hecho, no descartan contar con hackers para estas preparaciones. Otro de los objetivos de esta especialización es preparar a profesionales hispanos en Estados Unidos en lo que será conocido como el Centro de Seguridad Cibernética de las Américas.
De nuestras habilidades, nuestra oportunidad de ofrecer entrenamiento en español, porque es la comunidad que nosotros principalmente servimos, queremos ofrecer este producto para Latinoamérica también y que tanto vía virtual, que se puedan conectar a nuestro centro de operaciones virtualmente y recibir el entrenamiento de esta manera o presencialmente.
Estos contenidos serán desarrollados tanto para estudiantes como para profesionales. José Perralete, Voz de América, Miami.
En breve, denuncian en Venezuela censura como la de China y la de Irán. Y reconocimiento a una heroína salvadoreña en la lucha contra el tráfico humano.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno venezolano bloqueó el acceso a Internet de la red anónima Tor. La movida de la administración de Nicolás Maduro repite la censura impuesta en la red por gobiernos como el de China e Irán.
En Venezuela, varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a defender la libertad de acceso a Internet denunciaron haber hallado evidencia de que Venezuela ha bloqueado la red Tor, incrementando el nivel de censura en el país. El activista cibernético Luis Carlos Díaz explicó que el impacto del bloqueo de esta red es comparable con el de los gobiernos que alrededor del mundo son reconocidos por violar de manera sistemática la libertad de expresión.
En el caso venezolano, ahora hay que configurarlo como si estuviésemos en China. Me explico mejor. Significa que ahora el nivel de censura en Venezuela en CanTV es similar al del gobierno chino.
El especialista recalcó que el gobierno realiza bloqueos a varias páginas web, acción que es ilegal y violatoria del derecho de ciudadanos a estar informados.
Pero lo más importante es poder denunciarlo. Estos bloqueos son absolutamente discrecionales, no respetan la ley y son una violación de derechos humanos.
A su rechazo a esta modalidad de censura a la prensa y a la libre expresión, se unió el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía.
El Colegio Nacional de Periodistas está criticando fuertemente esta política que va en contra del derecho ciudadano a estar informado veraz e integralmente. Sin embargo, los medios privados reciben presión de los organismos del Estado para que algunas informaciones no salgan.
Pero no hay unanimidad en los rechazos. El también comunicador digital afecto a la administración de Nicolás Maduro, Jason Rauseo, señaló que un gran porcentaje de la información que se publica en algunas páginas web del país es falsa.
Más del 60% de lo que se publica a través de plataformas digitales o es mentira o está manipulado de alguna manera.
Ciertos o no, los cálculos que expone Rauseo, el hecho es que la censura afecta a reconocidos y legítimos medios que cuestionan a la administración Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una salvadoreña fue premiada por el Departamento de Estado por su lucha contra el flagelo del tráfico humano. Yanira Olivares, funcionaria judicial, logró que se elevaran las penas en su país para este tipo de delitos.
Como parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para erradicar la trata de personas, el secretario de Estado, Michael Pompeo, y la consejera al presidente, Ivanka Trump, rindieron un homenaje a quienes catalogaron como héroes del reporte sobre el tráfico humano, entre ellas la salvadoreña, Yanira Olivares. Ella ha dedicado 12 años a luchar contra ese flagelo en su país. Incrementar las penas a los traficantes humanos es uno de sus mayores logros.
Con la concurrencia de algunas agravantes en la comisión del delito de trata de personas, la pena que pueden enfrentar los tratantes va hasta los 20 años.
El cambio que logró en el ámbito judicial también castiga de manera más vehemente otros delitos relacionados.
Hemos ya judicializado casos por servidumbre, por trabajo forzado, y también por matrimonios forzados y uniones forzadas.
Pero es la víctima el centro de su lucha y esto también justificó su distinción.
También hemos ubicado siempre como centro de todo nuestro trabajo a la víctima con el propósito de garantizarle a esta una atención integral y especializada.
Más allá del premio, su compromiso sigue intacto con las comunidades más vulnerables en su país.
Las principales poblaciones son los niños, niñas, adolescentes, mujeres en edades jóvenes e incluso la población migrante en general.
Yanira Violeta Olivares cuenta con este triunfo como otro impulso para no flaquear en su compromiso a pesar de los riesgos que enfrenta.
A través de este trabajo nosotros podemos ayudar a que cambie la vida de muchas víctimas, a que cambie la vida de muchos seres humanos.
Cecilia Favela, Voz de América, Washington.
En segundos, una tendencia mortal que crece en Estados Unidos. Y el encuentro entre el arte del origami y la ciencia espacial.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$54 millones ganará a sus 35 años el basquetbolista LeBron James. A esa astronómica cifra ascendió su transacción a Los Ángeles Lakers para jugar durante los próximos 4 años. La tasa de suicidios en Estados Unidos está aumentando y afecta con mayor énfasis a jóvenes entre los 15 y 34 años. Un reciente informe del gobierno concluyó que en 2016 el número de suicidios dobló la cifra de homicidios en el país.
La gloria, la fama y el dinero no son recetas para la felicidad. Los suicidios de Kate Spade y Anthony Bourdain revelan que la percepción pública del éxito puede ser engañosa. También apunta a una realidad inquietante y creciente en Estados Unidos.
Sí, es cierto que existen profundas preguntas existenciales sobre lo que es la vida. Son pensamientos que mucha gente tiene, pero cuando ves que son celebridades las que lo hacen, entonces se vuelve real.
Peor aún, aseguran algunos expertos, los suicidios de celebridades pueden impulsar otras tragedias. En 2014, luego de que el actor estadounidense Robin Williams se quitara la vida, y más recientemente, las líneas directas de suicidio dieron cuenta de un aumento del 65% en los casos después de las muertes de Spade y Bourdain.
Si el método se populariza y se muestra una y otra vez, entonces la tendencia aumenta cuando el suicidio aparece en las noticias hasta aproximadamente 4 meses después. Es muy importante no decir mucho sobre el método.
Es un problema que, según los expertos, solo empeorará si no se trata. El suicidio es ahora la 10ª causa de muerte en Estados Unidos y es un problema que ni la fama ni el éxito financiero pueden curar. Henry Llanos, Voz de América.
Las estructuras satelitales inspiradas en el origami podrían estar en órbita alrededor de la Tierra el próximo año. El diseño de Oxford Space System es finalista en el prestigioso premio de ingeniería McRobert.
Las estructuras inspiradas en origami podrían reducir el peso y el costo de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Oxford Space Systems ha desarrollado satélites utilizando la ingeniería de origami para hacer que las estructuras grandes sean más livianas y plegables.
Tuvimos mucha suerte de encontrar un experto mundial en origami, así que hemos investigado mucho y lo hemos aplicado a cosas como sistemas de antena y sistemas de jirafa para darnos estructuras que son mucho más eficientes de lo que actualmente está disponible comercialmente.
La nueva empresa del Reino Unido también utiliza materiales especialmente desarrollados que podrían resistir los desafíos del entorno espacial.
Tenemos extremos de temperatura, extremos de vibración cuando lanzamos y tenemos efectos extraños de la atmósfera, algo llamado oxígeno atómico, que sirve para degradar los materiales muy rápidamente.
El diseño utiliza una membrana flexible pero fuerte y estable desde el punto de vista termodinámico, lo que refleja frecuencias de una cierta longitud de onda para actuar como una antena, combinada con una jirafa retráctil. Oxford Space Systems está probando el diseño en órbita y espera lanzar el producto comercialmente el próximo año. La compañía espera que su diseño de ahorro de peso reduzca el costo de los lanzamientos de satélites de $60,000 por kilogramo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un concurso que busca destacar la belleza de la mujer andina. Miss Cholita se realiza anualmente en Bolivia, donde las concursantes exponen sus conocimientos sobre la cultura, la danza y el idioma quechua o aymara. Un colorido concurso para reconocer la belleza integral de la mujer. Les informó Belén Mora.